Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Atentado terrorista en el metro de San Petersburgo se salda con al menos una decena de muertos. Israel pone a punto el sistema antimisiles de medio alcance Onda de David. Alemania, Francia y Reino Unido condenan el nuevo asentamiento que se construirá para alojar a los evacuados de Amona. Tres palestinos de Hamás heridos por explosión durante manipulación de explosivos en Gaza. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de ese atentado terrorista en Rusia, donde una o más explosiones entre dos estaciones de metro de San Petersburgo han provocado al menos 10 muertos. Según los testigos, que describen un infierno bajo tierra, una gran cantidad de personas han resultado heridas. Habría al menos 20 heridos. Además, los servicios de rescate han atendido a varias personas afectadas por el humo provocado por la explosión y numerosas ambulancias se han desplazado hasta la zona. En uno de los vagones se halló incrustado el artefacto explosivo relleno de metralla, lo que indica que se trata de un atentado. El presidente Putin ha sido cauto y ha dicho: «Estamos considerando todas las causas, incluida la del terrorismo». Toda la red de metro ha sido cerrada y se han habilitado autobuses gratis para facilitar el transporte en la ciudad. El aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo ha reforzado el control de acceso, pero no ha limitado los vuelos y está funcionando normalmente. En 2010, al menos 38 personas murieron en dos atentados suicidas en el metro de Moscú, atribuidos a viudas de terroristas chechenos.
Sin embargo, yo esta vez solamente aquí puedo adelantar mis dotes de vaticinio, que no son científicas, sino que están basadas simplemente en la experiencia y el redactar informativos todos los días. Y entonces uno ya le salen ampollas y callos en la mente. Primero, que la cantidad de muertos va a ser mayor. Esto de que son 10, luego ahora acabo de leer que han reducido la cifra a 9 y antes eran 50 heridos y ahora han reducido la cifra a 20 heridos. Lo comentaba fuera de micrófono que cuando pasan estas cosas el único lugar donde decrecen los afectados es en Rusia. En todos los otros lugares cuando hay un atentado o hay un desastre o lo que sea, pues al principio hay 10 muertos, luego se saben que son 20, tal, pero en Rusia sucede al revés. Es algo muy extraño, especialmente por el control que mantiene el gobierno de Putin sobre lo que la población debe saber y de allí la que debe trascender también al mundo exterior. Mi vaticinio, mi bola de cristal dice que van a ser bastante más que 10 muertos, porque si un artefacto explosivo se incrusta contra un vagón y hay una foto de la puerta del vagón que ha quedado totalmente destrozada, a menos que las 10 personas que estuvieran alrededor fueran Iron Man para parar la metralla, es imposible que solamente haya 20 heridos. Es por una cuestión geométrica. Si mata a 10 personas, pues detrás de esas 10 personas tiene que haber por lo menos dos círculos concéntricos de por lo menos 25 y otros 40 personas. Así que yo creo que las cifras van a crecer. Otro vaticinio. Un artefacto explosivo se incrusta en la pared y el presidente Putin dice: estamos considerando que pueda ser de terrorismo. Si esto no es terrorismo, bueno, vamos a revisar el diccionario. ¿Por qué otra razón alguien puede poner una bomba en un transporte público? Evidentemente esto es terrorismo. Lo que pasa es que a Putin le cuesta mucho reconocer públicamente que en un sitio tan controlado como es su Rusia, pues también puedan ocurrir atentados terroristas. Y especialmente porque es un atentado terrorista, que tampoco lo han dicho, pero será seguramente un atentado terrorista yihadista. Bueno, esto no es la primera vez que pasa en la Unión Soviética. Siempre se me sale, es que se me confunde mucho el papel de Putin con el de Stalin y con el de los zares. Bueno, en la Rusia actual También ya se han visto este tipo de atentados, incluso en el mismo medio de transporte. Recordemos que en el metro de Moscú, como decía la noticia, murieron 38 personas en dos atentados en el año 2010, que fueron las llamadas viudas negras de terroristas chechenos. Sin embargo, los terroristas chechenos, aunque también son yihadistas, están muy controlados, están muy encerrados en su terreno y como mucho se acercarían a un lugar seguro y conocido como es Moscú para atentar. Por lo tanto, mi teoría, que otra vez está simplemente en el límite del vaticinio, sin ninguna base en los medios de comunicación, pero que me parece más cantado que la Traviata, es que este atentado de San Petersburgo es obra de Daesh y no obra de un lobo solitario, aunque después al principio aparezca un solo responsable. Pero esto es un atentado con explosivos, con gente que se ha desplazado al lugar, con gente que ha recogido estos explosivos, que ha armado el artefacto, etcétera, etcétera. Viene con mucha logística detrás. Y seguramente tiene algo que ver con los bombardeos en los que participa Rusia en apoyo a las facciones progubernamentales en Siria contra el grupo yihadista Daesh. Así que este, a mi forma de ver, es un atentado clásico de Daesh, pero no de gente que por internet se afilia a Daesh, sino organizado desde Siria. Desde Raqqa incluso se puede afirmar que esto está instrumentalizado. Eso es como lo veo. Mañana igual me he metido la pata hasta el fondo y ustedes sabrán disculparme y ya no haré más vaticinios hasta finales de año, que es cuando uno dice el horóscopo más o menos. Pero esto huele mucho a yihadismo con mayúsculas.
El nuevo sistema israelí diseñado para derribar misiles de alcance medio, Onda de David, también conocido como Varita Mágica, ya está operativo tras la ceremonia de inauguración encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y en la que participaron altos oficiales de la defensa de Estados Unidos. Se trata de un proyecto conjunto desarrollado por la Organización de Defensa de Misiles Israel y la Agencia de Defensa de Misiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos, destinado a sustituir a los misiles Patriot. Permite derribar misiles de alcance medio, aunque también puede ser desplegado contra aviones. Es capaz de derribar misiles con un alcance de entre 40 y 300 kilómetros, lo que constituye el nivel intermedio del escudo antimisiles de múltiples niveles de Israel, en cuyo nivel inferior está el cúpula de hierro para cohetes de corto alcance y en el superior los sistemas Flecha 1 y 2, diseñados para interceptar misiles balísticos de largo alcance y que fue usado por primera vez el 17 de marzo pasado, para derribar un misil antiaéreo sirio que estaba por ingresar al espacio aéreo israelí.
Sí, ya hemos hablado, porque estas cosas no son de hoy para mañana, que especialmente en los últimos 3 años se ha acelerado el desarrollo de los sistemas antimisiles de distintos alcances. Especialmente tras el éxito que han tenido en los pasados enfrentamientos militares en torno a la Franja de Gaza con la activación del sistema Cúpula de Hierro, que es para los de corto alcance y que son, de hecho, los más complicados de instrumentalizar. ¿Por qué? Porque el tiempo de reacción es muy inferior al de los misiles de medio y largo alcance. Por otra parte, los misiles de largo alcance existían, pero en versiones casi que hoy en día podríamos ver casi como prehistórica. Los misiles Patriot, la gente los recordará de la guerra que siguió a la invasión iraquí de Kuwait, cuando la coalición internacional liderada por Estados Unidos emprendió una guerra con el entonces Bush padre para echar a los iraquíes de Kuwait. Pues la forma de defenderse del régimen de Saddam Hussein era lanzar misiles contra Israel, que no tenía absolutamente nada que ver en esa contienda, pero era como una forma de causar daños colaterales a los Estados Unidos, o sea, matando o tratando de matar a gente que apoya a los Estados Unidos. Bueno, Y en ese momento hubo una psicosis en Israel, porque se pensaba que estaban cargados con armas químicas y se repartieron máscaras antigases entre la población. A partir de entonces, todas las viviendas en Israel tienen una habitación segura cerrada para proteger contra ataques de misiles y contra guerra química, etcétera, etcétera. Bueno, pero el tema que los misiles Patriot, que defendían de este tipo de ataques de misiles, eran muy rústicos, porque lo que hacía era, en cuanto estaba por llegar un misil de esto, disparaban uno que explotaba en el aire y lanzaba como una especie de nube de granadas que explotaban en el aire. Y si tenía suerte, pues alguna le daba al misil, pero vamos, que era un sistema muy primitivo, ¿no? Ahora, los sistemas actuales son con seguimiento por láser a través de satélites, etcétera, etcétera. Y como decía la noticia, aparte del éxito del Cúpula del Hierro, pues ya los sistemas de largo alcance como el Flecha 1 han sido probados en el espacio, cuando hubo una incursión de un misil antiaéreo en el espacio israelí hace pocas semanas. Así que ahora, con la instalación de este sistema de alcance medio, pues supuestamente queda cubierta todos los alcances, aunque todavía este Onda de David no ha sido probado con fuego real, o sea, con fuego enemigo real. Sí que se han hecho todas las pruebas, pero no ha tenido hasta ahora que utilizarse en una situación real de defensa antiaérea.
Alemania, Francia y Reino Unido condenaron la decisión del gobierno de Israel de establecer un nuevo asentamiento para los evacuados del asentamiento ilegal de Amona, así como las decisiones de poner a la venta terrenos para 2.000 nuevas viviendas en los territorios en disputa y declarar 90 hectáreas cerca del asentamiento de Eli como tierras estatales. Estos tres países europeos no se refirieron a la nueva política del gobierno israelí de limitar la construcción dentro del perímetro de los asentamientos, también aprobada por el gabinete. Es la primera vez en más de 20 años que se establece un nuevo asentamiento. El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, condenó estas decisiones y apuntó que socavan gravemente las perspectivas de dos estados para dos pueblos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también emitió un comunicado criticando duramente la decisión. Por su parte, Washington advirtió a Israel contra la construcción desenfrenada de asentamientos.
Bien, una cosa que quiero destacar de esta noticia, y quizás sea una gran sorpresa para muchos, es la primera vez en más de 20 años que se establece un nuevo asentamiento. ¿Cuántas veces en estos últimos 20 años hemos leído en la prensa que Israel construye nuevos asentamientos? Prácticamente no ha habido mes, iba a decir semana, pero bueno, eso sería un poco exagerado, pero no ha habido mes en los que no se habrá dicho que el gobierno israelí levanta nuevos asentamientos y construye 2.000 nuevos asentamientos y 5.000 nuevos asentamientos, como si cada cuarto de una habitación o cada habitación de una vivienda fuera un asentamiento. No, señor, los asentamientos son esto, una aldea, un caserío, un pueblo que se crea una zona más o menos urbanizada. Pues no, en 20 años, desde que existen la división por zonas de los territorios en disputa de Cisjordania, también llamados de Judea y Samaria, pues no se ha levantado ningún nuevo establecimiento. Y sobre los establecimientos que se han levantado, si son ilegales, se han emitido leyes veredictos, mejor dicho, del Tribunal Superior, en algunos casos, como en el del asentamiento ilegal de Amona, que han dicho que hay que desalojarlos y ya está. ¿Y qué se hace con la gente? Pues ese es problema del gobierno. Bueno, el gobierno ha tenido ese problema y han negociado de alguna manera con la gente que estaban allí y que no querían trasladarse a asentamientos existentes. Y me imagino que lo habrán consultado con la administración americana para decir, señores, nosotros ahora vamos a eliminar un asentamiento que existía bajo el nombre de Amona en un sitio y lo vamos a trasladar a otro sitio. Y seguramente, creo yo, hasta tendrá el mismo nombre. Hacen un traslado de asentamiento. No es que crean ahora una cosa que no existía de la nada, sino que como han cerrado en una parte, la llevan a otra parte donde el gobierno, supuestamente, creo yo, lo hará ya sobre terrenos adquiridos de forma legal o que son de propiedad pública. Esto no quiere decir que este sea el mejor momento para incrementar y ponerse a ampliar las viviendas de los asentamientos existentes a lo loco. Eso es lo que le ha dicho Washington, que se autocontrolen, porque en este momento lo que están tratando es de crear un clima de confianza para reanudar de alguna manera conversaciones de paz. Pero no han proscrito ni han establecido un veto definitivo para la construcción de viviendas. Por lo tanto, pues Israel, en la reunión del Consejo de Ministros, han declarado que van a vender parcelas para 2.000 nuevas viviendas, pero en territorios, en asentamientos que ya existen. Son ampliaciones para... Porque en estos años, por ejemplo, a ver, en 20 años si no construyes un nuevo asentamiento, pues los que ya viven en una localidad, pues sus hijos ya se han casado, tienen más hijos y las cosas crecen de forma natural sin que tú impongas una política de conquista o ocupación como algunos pretenden. Esto, otra vez, reitero, quizás no sea lo políticamente más adecuado en este momento, pero no tiene nada que ver con la ilegalidad ni con el quebrantamiento de leyes internacionales, como algunos ya se suben a la parra para decir, entre otras cosas porque Israel, esto lo hemos reiterado muchas veces, no ocupa este territorio porque no se puede ocupar un territorio que no perteneció a otro estado. Y los territorios que ahora están en disputa no pertenecieron, eran parte conquistada en una guerra por Jordania que luego conquistó Israel también en una guerra. Con lo cual, hay que dialogar para ver qué se hace con esos terrenos, con esos territorios. La mayoría de la gente en Israel y, por supuesto, en Palestina están a favor de que esos territorios se destinen a la creación de un Estado palestino, pero concerniendo y respetando las garantías de seguridad que exige Israel. Esto ya pertenece a otro ámbito. Pero también, como siempre, aquí hay gente, o más bien países, que se ven en la obligación moral, pongo entre comillas, de declararse en contra de cualquier movimiento que haga Israel y que tenga como escenario estos territorios. En este caso, Alemania, Francia y Reino Unido.
Terminamos las noticias hablando de tres palestinos que resultaron heridos por una explosión en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en lo que parece haber sido un accidente de trabajo en un campo de entrenamiento de la organización terrorista islámica Hamas. Hamas, que proclama abiertamente la destrucción del Estado judío, está abocado intensamente al entrenamiento de sus combatientes, la fabricación de cohetes y la excavación de túneles, en preparación para una nueva ronda de conflicto con Israel. El año pasado, al menos 22 miembros del ala militar de Hamas murieron durante la preparación de equipos, en su mayoría debido al colapso de túneles, según indicó la organización terrorista islámica.
Sí, bueno, ellos lo llaman preparación de equipos. Evidentemente lo que estaban era preparando atentados, preparando armamento. Y este es otro accidente de trabajo, como se le suele decir entre comillas. Aquí en España también hubo algún caso de gente que explotó mientras preparaba explosivos. Recuerdo hace bastantes años miembros del grupo ETA. Pues esto, bueno, si son gente que lo que querían era matar a gente, pues no me parece tan injusto que a veces les toque a ellos, ¿no?
Pues bien, aquí terminamos las noticias de hoy. Ahora, tras una breve pausa, volveremos con Raquel y con la agenda cultural. Ahora volvemos con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, y cuéntanos qué nos traes para el día de hoy, para esta agenda aquí en Radio Sefará.
Comenzamos con un anuncio, el del Congreso Judío Mundial, que celebrará su próxima asamblea plenaria del 23 al 25 de abril en Nueva York, donde más de 600 líderes de unos 90 países se reunirán para abordar políticas que afectan a las comunidades judías y elegir a los directivos para los próximos 4 años.
600, has dicho, nada menos.
Más de 600 líderes, además contarán con invitados importantes. Ahora les hablamos de estos invitados. Es curioso, Alex, porque por primera vez desde la fundación del Congreso Judío Mundial en 1936 se va a celebrar una reunión de este congreso tan importante en Nueva York, la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel. Así que es curioso, será la 15ª Asamblea Plenaria que planteará políticas referentes a las provocaciones antisemitas y el discurso del odio en Internet y elegirá, como hemos dicho, a sus nuevos directivos, entre los que el presidente Ronald S. Lauder, bueno, ha presentado su candidatura para ser reelegido. Les hablábamos antes de que contaban con invitados especiales. Bueno, acudirá el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la directora de la UNESCO, Irina Bokova, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, y su homólogo israelí, Danny Danon. O también estarán el ministro israelí de Inteligencia y Transporte, Israel Katz, entre otros. El Congreso Judío Mundial, cuyo órgano de gobierno se reúne anualmente y su asamblea plenaria cada 4 años, como la que se va a celebrar este abril, es una organización que, como saben, representa y defiende a las comunidades judías de 100 países.
Bueno, pues estaremos atentos a este evento en esa fecha que nos comentabas.
Del 23 al 25 de abril en Nueva York.
Bueno, ya queda poquito.
De Nueva York a Ávila.
Muy
¿vale?
bien, pues nada, pues vamos el entre salto. Rascacielos, vamos a la muralla y al rasca. Al rasca, pero del frío. No del cielo.
Qué frío, sí. Yo creo que es de las veces que más frío he pasado en mi vida, en una excursión del colegio a Ávila. Bueno, arranca la temporada de visitas guiadas a la ciudad, afortunadamente en primavera, que este año contará con la novedad de que el grupo Escabel introducirá la teatralización de las visitas a Ávila Judía.
Oh, mira.
Por eso traemos esta noticia a nuestra agenda cultural. Esta es la principal
novedad.
Por eso
lo hacen también igual en abril, ¿no?
Por eso digo que afortunadamente comienzan en abril. La teatralización de las visitas guiadas a Ávila Judía es la principal novedad del programa de visitas guiadas a la ciudad que organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Ávila. Y se extenderán desde este ya abril hasta diciembre. El grupo teatral Escabel será el encargado del apartado escénico en unas visitas que se llevarán a cabo durante las tardes de los sábados de abril y mayo y que contarán con la participación de 3 actores en los papeles de la reina Isabel y 2 nobles de la época que tratarán de trasladar a los visitantes las peripecias de la época en la convivencia con la cultura judía.
Bueno.
Hay más visitas guiadas, no nos interesan tanto, pero bueno, se las contamos. Ávila Isabelina, Ávila Palaciega, Ávila Joyas Abulenses, Ávila de Leyenda, Huellas de Teresa en Ávila, que bueno, tiene cierto interés debido a la ascendencia judía de Santa Teresa. Pero bueno, sobre todo resaltamos pues este Ávila judía que estamos deseando tener más noticias, a ver cómo se desarrolla esta obra, esta teatralización con la reina Isabel y 2 nobles de la época.
Bueno, pues sabremos más, desde luego, a lo largo de tantos meses, seguro que podemos encontrar cosas interesantes en estas teatralizaciones.
Y ahora les hablamos de cine, porque la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe nos invitan al 5º ciclo de cine israelí. Este 5 de abril a las 6 de la tarde se va a proyectar La fiesta de despedida, la película israelí que tuvo tantísimo éxito, por ejemplo, ganó la Seminci de Valladolid, dirigida por Tal Granit y Sharon Maimón. Es una película que nos sitúa en una residencia de ancianos, aborda con bastante humor un tema complejo y doloroso, el de la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Ante la fase terminal de un amigo, un grupo de ancianos que viven en una residencia de Jerusalén construyen una máquina para ayudarle a morir. Una decisión difícil, una aventura que les va a plantear dilemas éticos y emocionales. Yo, si me permites la nota personal, la vi en la Cinemateca de Jerusalén. Ajá. O sea que le tengo un especial cariño a esta película que nos llega gracias a la sección departamental de estudios hebreos de la Universidad de Granada. Colabora la Embajada de Israel, como hemos dicho, la Fundación Euroárabe y el Instituto de Estudios para la Paz.
Bueno, pues que sepan todos nuestros oyentes que tienen posibilidad de ver esta película el 5 de abril y tú tienes oportunidad de verla de nuevo también.
Sí, pues sí, me voy a ver si llego a Granada, ¿no?
Bueno, pues nada, muchas gracias Raquel por esta agenda.
Y hasta mañana.